Muy buenos días, hoy es jueves 10 de marzo del 2022, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Como cada mañana, esta es la información más importante. En información local, con toques barrocos y Latinoamérica en las cuerdas, se presenta Daniel Olmos en el Templo del Rosario. Como parte de las actividades del Festival Cultural de Marzo, el guitarrista moreliano Daniel Olmos se presentó en el Templo del Rosario en Lagos de Moreno.
Virgo Perdonels, la exposición fotográfica inspirada en la Virgen Doliente. Esta exposición, que consta de 10 obras, permanecerá expuesta en Casa de la Cultura hasta el 31 de marzo en Lagos de Moreno.
Red de atención psicológica durante la pandemia, impartida por el maestro Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz. Esto como parte de las actividades de la novena Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Déficit en la formación de la población para el respeto a los derechos humanos. Desde casa, comunidades, escuelas, trabajos y demás, es de suma importancia la información en derechos humanos en América Latina.
En información de COVID, 12,875 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6,665 y San Juan de los Lagos con 1,771 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Culagos e ITEI invitan a cursos sobre acceso a la información y cuidado de datos personales. El Centro Universitario de Los Lagos será sede de los cursos proporcionados por el órgano garante para acercar al acceso a la información a los y las ciudadanas.
Mujeres destacadas en deporte, en lo académico y la discapacidad. Se realizó mesa de trabajo con la participación de la doctora Viviana Mesa, Sofía Gómez Gallardo y Nayeli Miranda Rojas.
En información estatal, notarios de Jalisco ofrecerán servicios social en procesos jurídicos a los ciudadanos. Renovación, digitalización y un acercamiento a la sociedad, esos son los objetivos de la recién nombrada mesa directiva al Colegio de Notarios en Jalisco, que encabeza Jaime Eduardo Natera López, quien tomó protesta el pasado 31 de enero.
Tras vacío legal, el ITEI vuelve a trabajar y resuelve casi 500 asuntos en Fast Track. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI, trabaja al 100%, luego de que la pausa que se generó por el vacío legal tras la renuncia de la expresidenta Cintia Cantero Pacheco, quien dejó al cargo para asumir la Contraloría de Guadalajara.
Secretaría de Trabajo investigará desfalco en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El presidente López Obrador anunció que la Secretaría del Trabajo investigará desfalco en el Instituto de Pensiones.
En información nacional, México a un mes de decidir si Andrés Manuel López Obrador continúa en la presidencia. Esta será la primera vez que se aplique que en las mismas urnas donde se le dio un triunfo histórico al presidente, se defina si puede seguir en su cargo o si la ciudadanía le perdió la confianza.
Solo le restan 10 días de agua a la presa La Boca en Nuevo León, advierten. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, lamenta que con el consumo desmedido de líquido agota el líquido de reserva en Nuevo León, con semáforo de consumo en color naranja.
Homenajean a migrantes haitianos con mural en calles de Nuevo León. El objetivo de los artistas con su graffiti, Todos Somos Migrantes, es crear conciencia sobre cómo estas personas huyen de su país por una vida más digna, quienes quieren que se les integre en la sociedad.
En información internacional, conflicto entre Ucrania y Rusia, bombardeos provocan víctimas en hospitales. Con 2 semanas de conflicto, los ataques rusos contra territorios ucranianos siguen elevando el ya alarmante nivel de violencia, llegando incluso a afectar hospitales.
Las fuerzas rusas se desplazan al noreste de Kiev para rodear la capital. Soldados ucranianos afirmaron que durante la noche se produjeron intensos combates para controlar la autopista que conduce a la capital.
Sudáfrica es el país más desigual del mundo, según Banco Mundial. Factores como el racismo tras el fin de apartheid, la concentración de riquezas de la población blanca y la brecha de género hicieron que el país superara a Estados Unidos como una de las naciones más desiguales del planeta.
Rusia asegura que no hay fecha para nuevas conversaciones con Ucrania. Andrei Rudenko, el viceministro del exterior ruso, ha manifestado que por ahora no hay una fecha para este encuentro.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sean bienvenidos a una vez más aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno, donde tendremos bastante información para compartirle el día de hoy con respecto a notas nacionales, internacionales, locales y estatales. El día de hoy les saluda Verónica Fonseca en los micrófonos y aquí en cabina también tengo a mi compañera Nancy Ángel. Nancy, muy buenos días.
Muy buenos días queridas y queridos radioescuchas. Pues así es, un día más de noticias. Este día pues con bastante información del Festival Cultural de Marzo, unos días llenos de actividades muy variadas. ¿Te parece si primeramente saludamos y, bueno, damos gracias en este espacio?
Claro que sí. Antes de comenzar, queremos agradecer a quien hace posible que este noticiero llegue hasta sus hogares. Principalmente agradecerle al ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles técnicos, y a Yomira Gómez, quien está en la producción de este espacio informativo. Quiero agradecer también en la información, Nancy, agradecerte a ti y agradecer a mi compañero Marco Gallardo. También queremos agradecer a la prestadora de servicio social que está el día de hoy apoyando detrás de nosotros, quien es Vivian Ríos. Gracias por estar aquí apoyándonos. Les recordamos que también se pueden comunicar con nosotros. Nancy, puedes aquí comentar nuestros medios de comunicación, números telefónicos.
Así es. Los teléfonos en cabina son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nos pueden escribir a través de WhatsApp al 4741-347609. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. Pues también comentarles que hoy tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la Estocada y la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminismo.
Así es, hoy...
Feminicidio, una disculpa, un feminicidio.
Así es, el día de hoy tenemos doble opinión y análisis. Pues aquí esténse pendientes de la información que estaremos compartiéndoles el día de hoy. Y pues Nancy, comencemos con la noticia.
Señal Cultural.
comenzando con la información, Virgo Perdonels, la exposición fotográfica inspirada en la Virgen Doliente. Esta exposición, que consta de 10 obras, permanecerá expuesta en Casa de la Cultura hasta el 31 de marzo en Lagos de Moreno. Pues Nancy Ángel nos tiene la información. Nancy, pues a ver, platícanos un poco sobre esta exposición.
Bien, pues como les comentábamos anteriormente, una semana llena de actividades del Festival Cultural de Marzo. En esta ocasión se presenta la exposición fotográfica Virgo Perdonels. Es la exposición fotográfica de Dante Pedrosa, inaugurada este miércoles en Casa La Cultura de Lagos de Moreno y que permanecerá expuesta hasta el 31 de marzo. Esto también como parte de las actividades del Festival Cultural. Y pues en entrevista Dante Pedrosa nos platicó un poquito sobre qué le inspiró a hacer esta obra.
Va muy ad hoc con mi obra porque también intento, pues ahora sí que robarme o pedir prestados algunos elementos también de la cosmovisión religiosa para descontextualizarla, es decir, elementos como por ejemplo las coronas, como las lágrimas, como tiaras, como pues algunas composiciones, están directamente, las pedí prestadas de obras que me gustan a mí, principalmente pinturas del Renacimiento. De hecho, creo que encontrarán algunos similes entre la iluminación que se utilizaba en esas pinturas y la iluminación que utilizan estas fotos.
Agrega que cada fotografía tiene elementos concisos que fue construyendo a lo largo del pasado 2021 y también a partir de los distintos vestuarios disponibles de cada pieza que le inspira. A lo que menciona, pues es una modelo 3D, la Virgen Doliente, de que a partir de esto las fotografías son una exposición, una expresión en esta exposición donde presenta. Pues también comenta que en su exposición pues estuvo el doctor Hugo Acosta, director de Cultura, quien define que forma parte de las actividades del Festival Cultural, como ya se le mencionó, y también esta serie forma parte de alguna serie de trabajos que exponen artistas locales y presentarán sus obras a lo largo del mes. También menciona Dante Pedrosa cuál es el paso siguiente después de esta exposición.
Sigo trabajando, considero que esta es una obra, todavía sigue siendo una obra en proceso. De hecho, quedaron varias placas, varias fotos fuera que me hubiera gustado tener aquí, que a lo mejor por cuestiones de espacio o de presupuesto, que ahorita ya viendo bien creo que más bien fue de espacio, creo que quedó perfecto. Pues me gustaría seguir expandiendo un poco más esta serie hasta que, digo, a lo mejor no puedo decir hasta que tenga cierta obra que ya sea la final, pero hasta que tenga quizá más recursos para hacer cosas un poco más complejas.
Ya escuchamos. El autor de esta obra también hace una invitación a que la población, a que quienes visiten la Casa de la Cultura, pasen a conocer este trabajo Fine Art que ha trabajado a lo largo de un año y está en esta ocasión presenta 10 piezas. Asegura, pues son las 10 que más van, pues, en esta temática. Sin embargo, espera, pues, próximos trabajos afín.
Pues ahí tiene la información para los interesados. Échense una vueltita por ahí en Casa de la Cultura, Nancy.
Así es, en Casa de la Cultura.
Hasta el 31 de marzo estará ahí la exposición fotográfica para que se dé una vueltita y pueda aquí apreciar el trabajo de Dante Pedrosa.
Señal Universitaria.
Pues continuando en más información, Red Atención Psicológica durante la pandemia impartida por el maestro Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz. Esto como parte de las actividades de la novena Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Para esta información, pues la escucharemos con nuestra compañera Vero Fonseca.
Como parte de las actividades de la novena Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, realizan la conferencia Fronteras Éticas y Políticas de lo Humano y lo Animal en la Investigación Biotecnológica, impartida por el maestro Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz, quien comenta que en esta conferencia quiso centrarse en dos fronteras entre lo humano y lo no humano.
Quisiera centrarme particularmente en dos fronteras que se encuentran en esta división de lo humano y lo animal, o de lo humano y lo no humano, que son la ética y la política, porque normalmente consideramos que estas son únicamente divisiones biológicas que conciernen a la especie, que conciernen a la taxonomía. Es cierto, eso es verdad, pero simultáneamente también son decisiones que tienen que ver en cuanto a valores y también en cuanto a relaciones de poder o relaciones que tenemos los seres humanos, incluyendo las comunidades científicas.
El maestro señala que son las quimeras.
Las quimeras humano-animales son animales o son seres que involucran tejidos de orígenes humanos y no humanos. Se pueden crear estos seres de diferentes técnicas. No todas son propiamente a través del quimerismo, que es un mecanismo muy específico dentro de la biología, pero se usa este término para hablar de todo ese tipo de entidades mixtas, dado que, pues, como muchos aquí sabrán, la quimera es un ser mitológico que tiene cabeza de león, tiene partes también de serpiente, cabeza de serpiente, o dragón y de cabra, ¿no? Entonces, bueno, ese animal mitológico se ha usado para describir a este tipo de seres que son nuevamente creados de diferentes formas.
Además señala que las quimeras que le interesan son las que involucran tejidos de origen humano.
Quisiera centrar en aquellos que involucran tejidos neuronales de origen humano o genes relacionados a la cognición, igualmente de origen humano, y como se pueden imaginar, pues estos son particularmente controversiales, al menos en lo que concierne a identificar al ser humano con su cognición, ¿no?
Juan Carlos menciona que en alguna medida es importante el que se realicen experimentos con animales, ya que con esto se obtienen grandes proyectos, como lo es el ejemplo de la vacuna por el COVID-19.
Yo creo que en alguna medida es importante la investigación animal. Y hay muchos detalles de cómo se trata a los animales en cuanto a las guías, ¿no? Es decir, cómo se reciben, cómo se les produce eutanasia, que no es lo mismo para las diferentes especies, no es lo mismo en todos los países, en algunos lugares se les trata de verdad como si fuera un insumo más. Ahí hay muchos detalles, ¿no? Yo creo que en el estado en el que nos encontramos, en algunas situaciones sí se requieren modelos animales, ¿no? O sea, la vacuna lo requirió, ¿no? La vacuna del COVID, por ejemplo.
Por último, agregó que es importante la relación de las ciencias sociales con la biotecnología. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca. Y continuando con más información de carácter universitaria, déficit en información de población por el respeto a los derechos humanos, desde casa, comunidades, escuelas y trabajos y demás, es de suma importancia la información en derechos humanos en América Latina. Nuevamente Nancy nos tiene la información. Nancy, a ver, platícanos ahora con respecto a este tema.
Pues así es, parte de las actividades de la Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, Sostenibilidad, un compromiso social poliédrico, se llevó a cabo el conversatorio internacional Situación Actual de los Derechos Humanos en América Latina, donde varios doctores y doctoras de Perú, Colombia, Chile y México expusieron parte del panorama actual de los derechos humanos, tanto en México como, ya se mencionó, en América Latina. En esta presentación, la doctora Susana Reategui, el doctor José David Torrenegra, la doctora Lorena Lorca y el doctor José Alberto González señalan indispensable que todos los derechos humanos se respeten, tanto derecho a la salud, la no discriminación, la no violencia, entre otros muchos más con los que cuenta el ser humano. Y también indispensable que la ciudadanía conozca estos derechos, define Jorge Alberto González, quien señala un déficit notable en la población ante el conocimiento de sus derechos, y en el caso de México, son las mismas autoridades quienes corrompen estos. Vamos a escuchar.
La percepción general de los ciudadanos sobre el respeto de los derechos humanos en México no es positiva, ya que se percibe que las autoridades son las que no respetan nuestros derechos. Ante esta falta de alfabetización de derechos humanos en derechos humanos de nuestras autoridades, se responsabiliza a veces a la sociedad, se dice, por no hacerlos valer. En un real y eficaz Estado de Derecho, los ciudadanos no tenemos por qué preocuparnos de hacer exigibles nuestros derechos, porque las autoridades son las únicas responsables de hacerlos valer.
Ya escuchamos. Señala que en lo académico, la docencia es desde el primer punto donde se debe respetar los derechos de los alumnos para que ellos los repliquen. Y durante este conversatorio también se hizo un análisis de panoramas anteriores a este 2022. Desde décadas atrás, también durante el conversatorio se habló del Estado de Derecho, específicamente desde el panorama colombiano, y la falta de priorizar los derechos ante cuestiones como la compra de armas y cuestiones bélicas. También señalan que es indispensable que las autoridades definan este derecho desde todos los ámbitos, los definan y los defiendan, con la necesidad de traductores, peritajes y todo lo necesario para que esos derechos se hagan cumplir.
Tiene la información. Esto es con respecto a las actividades de la novena Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Son las y la información que le tenemos con respecto a estas actividades. Nancy, pues continuando con la información, ¿nos puedes platicar un poco sobre la siguiente nota?
Pues así es. En más información, el Centro Universitario y el ITEI invitan a cursos sobre acceso a la información y cuidado de datos personales. El Centro Universitario de Los Lagos será sede de dos cursos proporcionados por el órgano garante para acercar el acceso a la información a las y los ciudadanos. Esta es la información con nuestro compañero Marco Gallardo.
El Centro Universitario de Los Lagos será sede de los cursos de capacitación proporcionados por el ITEI sobre el acceso a la información y cuidado de datos personales, los cuales se estarán realizando los tres viernes restantes de marzo. Así lo explica el secretario académico del campus, Francisco González Vallejo, quien detalla en qué consiste el primero de los cursos, que tendrá una duración de 40 horas.
Son dos cursos que se van a hacer. Uno es a profundidad de 40 horas, es dirigido esencialmente a los funcionarios públicos de la región, tanto de los ayuntamientos, como podrían ser hasta del Poder Judicial, quienes quisieran anotarse, de la propia universidad, porque es para que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en colaboración con nosotros, los capacite a fondo en que tiene que ver con sus obligaciones para garantizar los derechos que tenemos todas las personas a acceder a información pública, por un lado, y el otro derecho es a la protección de los datos personales. Entonces, es un curso que durará los próximos tres viernes, esto es el viernes 11, el 18 y el 25, el auditorio Horacio Padilla.
Menciona que al ver la situación que se vive en la región de desconocimiento de las herramientas para el acceso a la información, se decidió abrir un curso introductorio para enseñar a la población en general a consultar la información.
Junto con el ITEI, pensamos que es importante que el grueso de la población pues conozca cómo ejercer estos derechos y que tengan cursos, taller de inducción al derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Estos son talleres cortos de 2 horas en los que cualquier persona puede acudir a estos cursos que se darán en distintos horarios para que la gente pueda tomar cualquiera que le convenga, que serán horarios a las 11 es uno, a las 12 es otro, a las 4 es otro, estos tres viernes, de viernes 11, viernes 18 y viernes 25.
Precisa que los primeros dos viernes los cursos serán impartidos en la sede de Lagos de Moreno, mientras que el último será en la sede de San Juan de los Lagos. Advierte que para poder acceder a cualquiera de estos cursos será necesario registrarse con antelación en un link colgado en la propia página del CULAGOS, mas este será el único requisito requerido. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Bien, pasando a más información, se realizó la mesa de trabajo Mujeres Destacadas en Deporte, en lo Académico y la Discapacidad. Se realiza la mesa de trabajo en la que participaron la doctora Viviana Mesa, Sofía Gómez Gallardo y Nayeli Miranda Rojas. Para esta información tenemos aquí en cabina a nuestra compañera Vero Fonseca. Vero, cuéntanos.
Claro que sí, Nancy, pues como lo comentabas en el titular de esta nota, pues realizan mesa de diálogo como parte de las actividades de Sé Mujer, que son las que están realizando por el Día Internacional de la Mujer, que recordemos que son bastantes actividades que se tendrán durante esta semana, y esta mesa de trabajo fue parte de ello. Pues en este caso, lo que se quiso realizar es que se destacaron a tres mujeres en tres categorías: la mujer en la discapacidad, mujer en el deporte y mujer en lo académico. En este caso, quienes fueron seleccionadas fue la doctora Viviana Mesa, Sofía Gómez Gallardo y Viviana Mesa, Sofía, es una persona que se llama Sofía Gallardo, que fue la que fue destacada en discapacidad, y Nayeli Miranda Rojas, quien fue destacada en deporte. Bueno, principalmente hablando un poquito ya en cuestión de la categoría de académico, Viviana Mesa fue destacada en esta ocasión por su trayectoria y por lo que ha tenido como transcurso a lo largo de su carrera. Parte de lo que se hizo es que se les hicieron algunas preguntas estando ya en el evento, donde les preguntaban distintas situaciones en lo que, cómo les ha ido con respecto a su vida como parte de esta profesión, qué es lo que han sufrido, cómo lo han vivido y qué experiencias han tenido. Pues la doctora Viviana Mesa nos platica un poco al respecto de esta actividad. Escuchemos.
Que fue una mesa de diálogo entre tres mujeres, una mujer deportista, mujer con discapacidad y mujer académica. En este último rubro estuve yo. Y bueno, era más que nada compartirles impresiones hacia los demás sobre cómo nos sentíamos como mujeres en nuestro campo de profesión, de desarrollo profesional, qué inconvenientes habíamos tenido, qué, digamos, qué impases habíamos podido tener con personas del mismo género o de otro género. Y pues al final dan una pequeña conclusión sobre lo que le podríamos decir nosotros a las mujeres desde el punto de vista de nuestro papel como mujer, nuestro rol femenino en cada una de nuestras áreas, y cómo podríamos llevar toda esta información pues a más gente, ¿no?
Nancy, ¿puedes comentarte que la doctora nos va a platicar un poquito al respecto de qué representa para ella el haber sido elegida en esta categoría?
Mira, para mí, yo siempre he dicho, Lagos a mí me recibió en un momento muy vulnerable de mi vida y me lo está, vamos a decirlo así, me lo recuerda todas las veces, porque de alguna forma yo siempre estoy tratando de darle a Lagos un poquito de todo lo que me brindó a mí en su momento. Entonces, para mí es una oportunidad de contar mi historia, de contar lo que he vivido, de lo que he salido adelante. A lo mejor puede ser poco, puede ser es mucho, pero a lo mejor le puede servir a alguien más para que lo ponga en práctica.
Pues ahora entrando un poquito sobre la categoría del deporte, en esta ocasión fue destacada Nayeli Miranda Rojas, quien es una fisioculturista de aquí del municipio de Lagos de Moreno y quien ha ganado bastantes premios dedicándose a esta bonita profesión. Menciona que es muy difícil para ella el ser parte de este deporte, ya que muchas veces se ha discriminado a la mujer en comparación con el hombre cuando se trata de este deporte. Vamos a escuchar lo que comenta.
Pues me siento muy halagada de que me hayan considerado para dar mi testimonio de lo que se vive en el rango deportivo, en este caso fisicoculturismo, y lo que yo vivo personalmente por ser mujer.
Pues como lo comentaba anteriormente, pues ha dicho que ha sido muy difícil el hecho de que en muchas ocasiones el que la quieran comparar a nivel de los hombres ha sido muy complicado, que en muchas ocasiones ella ha querido pues apoyar a quien lo ha necesitado y pues ha sido difícil a veces el que la puedan escuchar o que puedan seguir sus consejos. Y pues escuchemos lo que ella nos comentó al respecto de cómo se siente de ser elegida en la categoría del deporte.
Pues me da mucho sentimiento porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo y ya tengo varios años trabajando en esto, sigue habiendo desigualdad de género por el hecho de ser mujer, porque pues el fisicoculturismo es considerado un deporte para hombres, para hombres fuertes, para musculosos, y en este caso pues estoy tratando de buscar la manera de hacerles entender que ningún deporte es específico para un género.
Y en la tercera categoría, la mujer en la discapacidad, fue destacada Brenda Sofía Gómez Gallardo. Ella mencionaba que se siente muy contenta de poder participar, ya que lleva 10 años en esta trayectoria y que por primera ocasión es la primera vez pues que participa en una mesa de diálogo, porque anteriormente, cuando se trataba de hablar con temas de discapacidad, ella siempre elegía a alguien a ver para que fuera a platicar un poco al respecto de pues lo que se trataba la discapacidad o dar temas, talleres o charlas con respecto a esto, y en esta ocasión es la primera vez que lo hizo. Vamos a escuchar.
Muy halagada. El tema de discapacidad siempre ha sido primordial para mí. Hoy precisamente platicando en la mañana en la oficina, tengo una trayectoria de más de 10 años hablando de discapacidad y realmente nunca lo había expuesto. Siempre que me tocaba que me invitaran, yo invitaba a otras personas, a otras mujeres que pudieran participar, hasta que me di cuenta que es importante que uno también tiene que salir a decir. Aparte que de manera peculiar tengo un modo de hablar muy ligero, entonces empato mucho con la gente y creo que la empatía es primordial hablando de discapacidad, entonces muy contenta.
Nancy, pues aquí la información con respecto a la mesa de diálogo que se realizó el día de ayer, donde se destacaron a estas tres maravillosas mujeres.
Pues ya escuchamos, gracias por la información, Vero, y con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. Recuerden quedarse en el 104.7 de FM, pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, el 474-403-1413 o al 807-01-2119. También a través de nuestra línea de WhatsApp al 4741-34-7609. Continuamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con la información, con toques barrocos y latinoamericanos en las cuerdas se presenta Daniel Olmos en el Templo del Rosario. Como parte de las actividades del Festival Cultural de Marzo, el guitarrista moreliano Daniel Olmos se presentó en el Templo del Rosario en Lagos de Moreno. Pues esta información nos la comparte nuestro compañero Marco Gallardo, a quien ya tenemos aquí en los micrófonos de la cabina. Muy buenos días, Marco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Vero, muy buenos días, Nancy. Pues sí, como bien lo escuchábamos, la guitarra clásica volvió al Templo del Rosario en Lagos de Moreno. Así lo dejó claro Daniel Olmos, intérprete moreliano, que este miércoles se presentó dentro de las actividades del Festival Cultural de Marzo, celebración que hay que recordar festeja los 459 años de la fundación de la Atenas de Jalisco. De acuerdo al guitarrista, esta es la segunda ocasión en que se presenta en la Atenas de Jalisco, ya que en el lejano 2004 el Teatro José Rosas Moreno fue el inmueble que lo vio debutar como solista en compañía de la Orquesta de Morelia. Recuerdo que dijo llevar con cariño en la memoria. Al respecto de su más reciente presentación en el Templo del Rosario, la casa de la guitarra clásica aquí en Lagos de Moreno, detalló parte del repertorio que he ejecutado. Escuchemos.
Fue un repertorio principalmente relacionado con un proyecto que estoy desarrollando hoy en día. Este es un proyecto beneficiario de el FONCA, de la Secretaría de Cultura Federal. El proyecto se llama Tres Siglos de Música Mexicana para Guitarra. Y esta primera etapa, que es el primer semestre de desarrollo del proyecto, está enfocado en la selección, grabación y difusión de obras de 1700, del siglo 1700, siglo XVIII, de la música mexicana, o por lo menos de españoles que vinieron a difundir la guitarra al virreinato, ¿no?
Asimismo, Daniel Olmo señaló que en su presentación buscó dar paso a su más reciente proyecto, el cual ya escuchábamos, avalado por el FONCA, el cual tiene como finalidad rescatar la música de la guitarra clásica desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y asimismo, pues nos mencionaba lo siguiente. Escuchemos.
Bueno, quise complementar el recital con obras de mi repertorio, que siempre toco, dado que, bueno, como apenas está en una etapa primigenia de desarrollo este proyecto del Fonca, que está enfocado completamente en la música mexicana. El siguiente semestre se desarrolla música del 800, posteriormente del 900, música actual, etcétera. Entonces, bueno, como era todavía el inicio del proyecto, no era tanto repertorio como para cubrir un concierto completo. Entonces, bueno, decidimos completar el programa con música que toco normalmente, que es música de compositores latinoamericanos, que buscan ese sincretismo entre la música académica, europea, y los rasgos folclóricos de cada país, ¿no?
Pues como lo escuchamos, el repertorio no solo estuvo integrado de música de la Nueva España. Hay que recordar que en ese entonces, pues decir música mexicana, pues podría ser un poco complejo o anacrónico. Por lo tanto, podríamos llamarla música de Nueva España. Puesto que también se intercalaron piezas de Venezuela y se culminó con boleros insignia de la cultura mexicana. Pues así es como regresa la guitarra clásica a su casa aquí en Lagos de Moreno, que es el Templo del Rosario, también aquí en Lagos de Moreno, en la ciudad, en el centro, en el corazón de la Atenas de Jalisco. Ibero, Nancy, pues así fue como el día de ayer se estuvo interpretando, como el día de ayer se realizó este concierto tan interesante y que tuvo unos tintes barrocos, también mexicanos, pero también con la encomienda de llevar el alma latinoamericana a cada uno de los oídos de las personas que estuvieron ahí presentes.
Claro, y esto es parte de las actividades, recordarle, del Festival Cultural de Marzo, que también tenemos bastantes, que se puede echar una vueltita. Ahí está el programa. Marco, ¿dónde podrán encontrar el programa?
Sí, Vero, pues recordar, como bien lo mencionabas, el Festival Cultural de Marzo celebra los 459 años, en este año específicamente, 459 años de la Fundación de Lagos de Moreno. Las personas que estén interesadas, según lo que nos han mencionado, pues se pueden consultar directamente en la página de Facebook de Cultura Lagos, pero también hay que recordarlo, hay lugares donde lo pueden encontrar de manera impresa este cartel, que, bueno, toda esta programación, en la presidencia, en las varias zonas del centro, zonas turísticas, ahí usted lo podrá estar consiguiendo. Recordar, son 67 actividades aproximadamente durante todo el mes. Apenas vamos en el cuarto, quinto día, entonces se vienen muchas actividades de por medio y pues seguir invitando a las personas. Cabe mencionar, Vero, Nancy, que estaremos juntos llevándoles la información más oportuna de qué es lo que está pasando alrededor de este festival.
Pues ahí tienen la información con respecto a esta nota del Festival Cultural de Marzo.
Continuamos. En Opinión y Análisis, hoy tenemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la estocada. Vamos a escucharlo.
La estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, Radio Escuchas, en el comentario que hice sobre una misteriosa barda que apareció en la zona federal del río Lagos, que por cierto, las autoridades municipales, estatales y federales no han hecho nada al respecto, cometí un error. Dije que la barda está a espaldas de la parroquia de la Asunción y no es así, perdón, me equivoqué. Está a espaldas de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz y hace esquina con el puente histórico de Lagos. Pido una disculpa por este error y pues de pasadita aprovecho para recordarle a las autoridades de los disque tres niveles, porque finalmente no son ni uno, este asunto, porque por lo que he visto no han tomado cartas en el asunto y así es como algunos vivales se empiezan a pues oye muy feo que diga a robar o apropiarse terreno federal que es de todos. Cambiando de tema, no sé qué pienses, Radio Escucha, sobre la batalla campal que se armó en el Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro, en un partido de fútbol entre los equipos Atlas y Querétaro. Pienso que no se trató de un pleito entre porras de los equipos que contendían. Este evento y la manera en la que se desarrolló me recordó al grupo de choque preparado por el ejército mexicano llamado Los Halcones, grupo o pandilla o falange que atacó una manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971, asesinando a muchos estudiantes. Esto sucedió al inicio del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. La primera semejanza es que el grupo atacante del fin de semana pasado también iba uniformado para evitar confusiones entre ellos. Los Halcones de 1971 vestían camiseta blanca y zapatos tenis, también blancos. Los supuestos porros del Querétaro se quitaron la camisa, es decir, que de la cintura para arriba estaban desnudos. Esto consistió su uniforme, es decir, todos los encuerados eran de esa gavilla. También, igual que los Halcones, los supuestos porros del Querétaro maniobraban y atacaban en conjunto, estaban organizados, lo cual implica una preparación previa. Aquí es importante ver quién fue quien los preparó. En el caso de los Halcones, un teniente coronel del ejército los preparó. Y al ratito subió a general el señor, bueno, teniente coronel, coronel, y se fue durísimo. Volviendo al punto. Y los objetivos alcanzados exteriorizan una hazaña enfermiza en ese pleito, cosa que en un pleito entre porras no se da. Es innegable que se dan hasta con la cubeta, pero no a esos extremos que vimos. Te preguntarás, ¿qué interés puede haber en ese pleito? Directamente en el pleito, pues se puede decir que no, pero yo veo dos puntos de interés. El primero es que Don Peje fabricó un distractor para diluir los problemas que hoy acotan y sangran a su gobierno. Y el segundo interés fue darle de pasadita un coscorrón, un estate quieto al gobernador de Querétaro, que va limpio y avanza muy bien, podría ser un precandidato y claro, está en un partido de oposición. Y qué mejor que no se adelante y darle un buen tirón. Recordemos, radioescuchas, y esto no lo podrán negar los morenistas, que el gobierno de Don Peje va a la baja. Consecuentemente, ya se prendieron los focos rojos que indican peligro. Focos que están minando a la mentada 4T porque sus resultados se quedaron en puro pico en la mañanera. Para empezar, el mismo Don Peje desató al chamuco al orientarse a proteger a su candidata, la señora Claudia Sheinbaum. Esto fomentó muy temprano la lucha interna entre los grupos políticos del mismo partido, que también tienen aspiraciones hacia otro hueso. A esto sumémosle el fracaso de los proyectos emblemáticos de Don Peje. El aeropuerto Felipe Ángeles, que no da el ancho, basta señalar que el aeropuerto de Guadalajara tiene más capacidad. A esto sumémosle que el nuevo aeropuerto no cuenta con vías de comunicación francas y ágiles. Ahora, hoy en día, la sombra del aeropuerto de Texcoco emerge mostrando el verdadero camino que perdimos. A esto sumémosle los costos del nuevo aeropuerto y las millonarias indemnizaciones que tuvieron que pagarse por la cancelación de contratos ya otorgados. Y como si fuera poco el coscorrón del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas zozobra. La obra avanza a un costo tremendo y así como van, en este sexenio no saldrá ni medio litro de gasolina refinada de ahí. Otro fracaso más. El Tren Maya, hoy en día es otro coscorrón, que dejó ver el cochambre y la ineptitud de la gente que va al frente de la llamada 4T. Ni siquiera pudieron desarrollar un proyecto sustentado en bases sólidas y de pilón. Quedaron a la vista las mentiras de don Peje, que dijo más de mil veces que no se tocaría ni un árbol. Van miles y miles que derriban. El daño a los ecosistemas es tremendo. Y ya que estamos hablando de ferrocarriles, el tren transístmico también es otro fracaso de don Peje. Aún no empiezan las operaciones y ya se descarriló una locomotora. A esto sumémosle los enredos en los que está inmerso el fiscal Gertz Manero, enredos llenos de corrupción que dejan asentado que el gobierno de don Peje sigue por el mismo camino de los corruptos. Y como si esto fuese poco, la danza que traen los hijitos de don Peje, que resultaron ser unos verdaderos hijos de María Chuchena, andan desbordados. El cuento chino que solapaba don Peje que la corrupción ya se acabó, resultó que no es cuento ni chino, es realidad de su gobierno. Y lo más tremendo, Radio Escuchas, es que en este asunto recordemos que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, y nosotros, los mexicanos, le detuvimos la pata a la vaca y nos creímos los cuentos de don Peje. Que yo sepa, no conozco a ningún grupo que haya pedido los proyectos del Tren Maya, haya buscado la manera en que iban a hacer un tren sin tirar ni un solo árbol. Nos dejamos engañar y eso nos hace cómplices. Necesitamos, pues, pensar y razonar para no volvernos a tropezar con la misma piedrota. A ver si no nos avientan las 5T para la próxima. Gracias.
La estocada.
Y continuando con nuestra sección de opinión y análisis, tenemos a nuestra colaboradora del día de hoy, la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Pues mire, les comparto que escribí esta columna con el corazón muy conmovido, recién regresando de la marcha feminista convocada por la red Llevo 8 de marzo, de la que formo parte desde sus inicios hace ya varios años. Me dirigí al lugar del encuentro, acá en Guadalajara, con mi hija, con quien he marchado desde que era muy pequeña. Recordábamos las primeras marchas en las que en broma comentábamos que éramos 10 personas y de esas 8 eran mis sobrinas. Ahora es diferente. Tuvimos que caminar varias cuadras antes de llegar a la glorieta de las y los desaparecidos. En el camino nos encontramos a muchas jovencitas, familias enteras que se dirigían a marchar. De pronto llegamos a la avenida Chapultepec, que se nos presentó como una gran ola morada y verde. Mi hija se fue a marchar con sus amigas, con sus propias consignas y exigencias de lucha. Yo me quedé al frente con los colectivos de las familias, quienes marcharon encabezando la movilización. Con la frente muy alta, acompañadas de sus hijas e hijos desaparecidos, de sus hijas asesinadas, que nos miran desde sus fotografías, que interpelan y reclaman justicia. Lulú lleva la fotografía en un cuadro de su hija Brenda. No lo suelta, no se cansa. lo muestra toda la gente que la ve pasar. Lo mismo que la familia de Dulce, de Imelda, Anaí, Mariana, Lupita, Perla, Betsabé, Carolina, Gaby, Sandra, Mónica, Chela, Blanca, Daniela y muchas más que nos miran con sus rostros sonrientes. De una época en que aún no sabían que serían asesinadas y sus sueños y esperanzas truncadas. Acudieron también a marchar por primera vez muchas mujeres que compartieron la manera en que la violencia machista les arrebató la vida a sus hijas. Así fue Irma Yolanda, quien se acercó al final de la marcha para solicitar el micrófono y compartir con todas el profundo dolor de perder a su hija a causa de la violencia feminicida. En noviembre fue asesinada por su esposo, su hija Rosario, quien se encontraba embarazada. El asesino sigue prófugo y ahora ella se hace cargo de su nieta de 3 años de edad. En la Fiscalía del Estado no le dan información del caso ni de la búsqueda del feminicida. También tomó el micrófono Jennifer, una jovencita que con llanto en los ojos compartió que su mamá tiene 11 años desaparecida. Tenía 23 años cuando la desaparecieron y Jennifer era solo una niñita. La Fiscalía no busca a su mamá. También habló la familia de Imelda Vicen, quienes tienen 10 años clamando justicia por el feminicidio de su hermano. Una década plagada de injusticias y de violencias institucionales ejercidas por los tribunales patriarcales que cumplen a la perfección con el mandato de la justicia patriarcal. También exigió justicia a la familia de Dulce, quien se pretende archivar su caso por un supuesto suicidio, mientras el responsable sigue libre. El hijito de Dulce, que no rebasa los 5 años de edad, tomó el micrófono también para reclamar justicia para su mamá. También tomaron el micrófono la hijita y el hijito de Nayeli, quien tiene ya 3 años desaparecida. Con llanto y la voz quebrada dijeron que lo único que piden es que regrese su mamá. Este año, la marcha feminista en Guadalajara acuerpó a las familias y las familias nos acuerparon a nosotras. No se puede entender la lucha feminista sin las mujeres que reciben la furia del patriarcado en sus cuerpos y en sus corazones, al sufrir en carne propia el dolor de tener una hija o hijo desaparecido, al sufrir el dolor del feminicidio de su hija. No se puede entender la lucha feminista sin las madres buscadoras que con sus manos arañan la tierra para buscar y encontrar memoria, verdad y justicia. El grito unánime y permanente durante toda la marcha fue: no están solas. Y es cierto, no están solas. Hay toda una movilización feminista que acompaña la lucha por la justicia de todas las víctimas de la violencia machista y patriarcal. Hoy más que nunca son tan pertinentes las palabras de Marcela Lagarde. ¿Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras y nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Aquí estamos, aquí seguimos, nunca nos fuimos. Hasta aquí mi comentario, un abrazo.
Doctora, muchísimas gracias por el comentario del día de hoy. Le estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias.
Señal Internacional.
Más información. En información internacional, Rusia viola el alto al fuego de Mariupol y bombardea un hospital materno infantil. Rusia viola el alto al fuego en Mariupol y bombardea un hospital materno infantil, lo ha denunciado el presidente de Ucrania, asegurando que todavía hay niños bajo los escombros y volviendo a exigir el cierre del espacio aéreo para poner fin a las atrocidades.
3 muertos, entre ellos una niña, en el bombardeo ruso a un hospital infantil. Impactante y abominable son las palabras utilizadas por la ONU para describir el ataque aéreo contra un hospital materno-infantil en la asediada ciudad portuaria de Mariupol. Además de los 3 muertos, hay 17 heridos, entre ellos varias mujeres que estaban dando a luz. Para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un crimen de guerra. Nunca hemos hecho ni haríamos nada parecido a este crimen de guerra con ninguna de las ciudades de la región de Donetsk y Luhansk en poder de los separatistas prorrusos ni en ninguna otra región, en ninguna de las ciudades de la tierra, porque somos personas. ¿Y ustedes?
Estamos muy lejos.
Ucrania afirma que los ataques aéreos rusos han afectado a 3 hospitales en un día, 2 de ellos al oeste de Kiev, pero el de Mariupol fue el más devastador de todos ellos. Rusia asegura que la información de la que disponen afirma que el hospital ya había sido evacuado por las fuerzas ucranianas. Al ser preguntado por los ataques aéreos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las fuerzas rusas no disparan contra objetivos civiles. El ataque a Mariupol se produce cuando estaba en vigor un alto el fuego. La ciudad ha sido objeto de días continuos de bombardeos rusos. Estas imágenes de satélite muestran la gran destrucción causada por los bombardeos. Habría en Mariupol más de 1.200 muertos.
Y hemos llegado al final de este espacio informativo. Queremos agradecer antes de irnos a quienes hacen posible este programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a agradecerles a ustedes, a Marco Gallardo y a Nancy por la información, y también queremos agradecer a quienes se comunican con nosotros el día de hoy. Nancy, ¿nos pudieras decir un poquito sobre el comentario de quién se comunicó el día de hoy?
Pues así es, hoy nos llega este mensaje. Dice: felicidades, apoyo la idea que menciona el arquitecto Chaim. Pues esto nos lo escribe Ignacio Ríos, agradecemos que se comuniquen con nosotros, recuerden, este espacio es de ustedes.
Así es, agradecemos que hubieran permanecido con nosotros en esta hora donde compartimos bastante información para usted, y pues igual el día de mañana los estaremos esperando en este mismo espacio a la misma hora con más información. Recuerde que estamos transmitiendo un programa especial donde estamos compartiendo con ustedes las conferencias y los foros que se están impartiendo por la 9ª Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, y pues para que usted pueda estar atento a esta programación especial que tenemos para usted. Recuerde que también puede encontrar el programa en la página oficial de la del Q-Lagos en Radio UDG, www.radioudg.com.mx. Ahí puede encontrar toda la programación, que recuerde, ya el día de hoy es el último día de actividades, para que esté al pendiente de cada una de ellas. Pues los dejamos aquí con esta con este espacio, con esta información que les compartimos, y pues el día de mañana aquí estaremos, ¿verdad, Nancy?
Así es, los esperamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.